Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez jornadas por delante, 30 puntos en juego y el Málaga va a entrar en la recta final con todas las opciones para optar a conseguir el ansiado ascenso directo a segunda división. Sí, sí, lo que parecía una quimera hace menos de dos meses es una opción que cada día es más palpable, que cada día es más real. El 21 de enero, ha pasado un par de meses, sobre las 10 de la noche, todos eran nubarrones negros en Martiricos. El Castellón acababa de ganar 0-1 en la Rosaleda y se situaba 13 puntos por encima del Málaga, que ya había patinado en Ceuta. Solo tres jornadas después venía el desastre de Melilla, donde seguramente, creo que todos estaremos de acuerdo, el Málaga ofreció su peor versión de la temporada. Han pasado 5 partidos desde entonces y este Málaga afortunadamente es otro. Y sobre todo, Ibiza y Castellón también son otros. Ya no son los equipos infalibles que le están llegando de mal la pájara en el peor momento de la temporada. El Málaga afrontaba el partido de ayer ante el Intercity sabiendo que el Córdoba había saltado Castalia y que no se podía fallar. El gol de Roberto vuelve a colocar al Málaga en la pelea por el ascenso directo. Y como dice su entrenador, Sergio Pellicer, ahora llega la hora de la verdad.
Ahora ya entramos en la zona, ¿no? La zona donde se cuecen las habas, ¿no? Ahora es la hora de la verdad, a falta de 10 jornadas. Si nos dicen, con todo, porque hay que tener memoria, de principio de temporada, con un ERE por el medio, con gente que ha salido del club, de jugadores, cuerpo técnico, empleados, de una plantilla nueva, a esta situación, estar a 12 puntos que tenemos el sexto y estar, aunque vamos cuarto, a 5 puntos del primero, yo creo que ni en los mejores sueños. ¿De dónde veníamos? A pesar de que somos en Málaga.
El Castellón, tras ganar en Málaga, ha sumado 8 de los últimos 21 puntos. Sigue siendo líder. El Ibiza ha sumado 4 de 18 puntos. Ya es segundo, pero empatado con el Córdoba. Y el que aparece como el rival más en forma, precisamente, el equipo blanquiverde, el Córdoba, que ya es segundo. Como dice Manu Molina, queda mucha tela por cortar.
Esto es muy largo, quedan 30 puntos y lo dije ayer, ¿no? Mientras los puntos y las matemáticas de D, nosotros vamos a pelearlo hasta el último momento. Se está viendo, yo creo que este año, la afición, equipo, jugadores, cuerpo técnico, todo, ¿no? Que vamos todos a una y eso es súper importante. Y yo creo que la afición, cuando el equipo lo está necesitando, la afición nos empuja, nos alienta y eso es súper importante, ¿no? Como tú has dicho, esto es la Rosaleda, es el Málaga y aquí los equipos parecen que vienen a disfrutar, o los jugadores vienen a disfrutar, a mostrarse. Nosotros al revés, nosotros tenemos que saber que el que venga aquí tiene que sufrir, porque esto es la Rosaleda y se le tiene que hacer eterno jugar aquí, ¿no?
Se presenta un final de liga, amigos, amigas, apasionante y no apto para cardíacos. El Málaga visita el Córdoba, el Arcángel, el domingo 28 de abril. Quedarán 5 jornadas. En la antepenúltima jornada hay un Castellón-Ibiza y en la penúltima jornada un Ibiza-Córdoba. Duelos directos que pueden marcar un ascenso y un sueño, aunque Genaro prefiere no mirar al resto.
Bueno, como venimos diciendo semanas atrás, nosotros tenemos que fijarnos nosotros mismos. Esta semana, a partir del martes ya, a preparar el partido contra la Algeciras, que va a ser otro hueso duro de roer el sábado, y bueno, nosotros a lo nuestro. Estamos viendo que se pone la cosa más calentita, más apretada en la zona alta, y nosotros tenemos que estar ahí agazapados y a esperar nuestro momento y a sumar de 3-3.
Anota esto que te voy a contar. Al Málaga le queda de aquí a final de liga las visitas a Algeciras este sábado, a el Cerro del Espiro, Atlético de Madrid B, al Arcángel, al Córdoba, y al Estadio Iberoamericano, a visitar al San Fernando y al Castilla, y recibirá la Rosaleda, Linares, Ceuta, Murcia, Mérida, y el último partido en la Rosaleda será frente a la Antequera. Ah, por cierto, el último partido de liga va a ser en Valdebebas, en el Di Stéfano, frente al filial madridista. Yo creo que si el Málaga ese día se juega el ascenso directo, si abren el Bernabéu, también lo puede llenar el Málaga Club de Fútbol. Pero todavía queda mucha tela por cortar y, como dirían los eruditos, partido a partido. Son las 3:04 minutos de la tarde. El lunes es 18 de marzo. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. De la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño, y una de ellas es el atraco perpetrado ayer contra Unicaja en el Martín Carpena.
Tesesa patrocina del deporte malagueño.
El que estaba jurando en arameo, lo captaron las cámaras de Movistar Plus, fue precisamente Ibón Navarro. Ahora vamos a escuchar al técnico del Unicaja de Málaga. Titulares del día de la mano de Tesesa, el lunes 18 de marzo, don Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Contaste ayer la victoria épica del Málaga, ganó 1-0, con susto, con suspense y afortunadamente con final feliz en la Rosaleda.
Sí, señor, ganó el Málaga, que se lleva un triunfo agónico, gracias a ese gol de Roberto, a pase de Dani Lorenzo, sobre el Intercity, que coloca al Málaga 5 puntos de líder del Castellón. Bioni dio el susto del partido, tras que desplomado al suelo por un fuerte cabezazo y ser evacuado en una ambulancia. El Intercity pudo empatar en la última jugada del partido. Pese a ello, Pellicer hablaba de que no se da valor a lo que está haciendo el Málaga.
Nos ha faltado el gol. Si nos quedamos con la sensación de los últimos 5 minutos, sí. Pero, ¿sabes la sensación que tengo? Que no se valora lo nuestro. No se valora. Y yo creo que el equipo ha hecho bocha, hoy muchísimas cosas, hemos tenido muchísimas ocasiones, muchísimas situaciones en las cuales nos ha faltado, sobre todo también por acierto de ellos, un equipo que defiende, pero está claro que al final, los últimos 5 minutos, esa acción que saca Alfonso, pues parece, pero es que lo normal que nos hubiésemos tenido, yo creo que hemos generado muchísimo, muchísimo, y el equipo ha hecho un partido en contexto contra un rival duro, que ya te digo, por la situación interna que tienes, es por plantilla, es una de las plantillas más potentes del grupo.
Palabra de Sergio Pellicer, otro partido del Málaga, otra polémica, esta vez a favor del Málaga Club de Fútbol, porque Emilio Unzué anotó un gol, Alfonso Herrero sacó el balón desde dentro, y afortunadamente para el Málaga, ni el árbitro ni el asistente dieron el gol.
Emilio, es gol, ¿eh?
Sí, sí, vamos, yo lo pude ver en la tele y es gol.
El gol nos pilla a nosotros en la parte donde atacaba el Intercity en la segunda parte, y en la narración del partido nos tenemos que callar porque nos da la risa floja, pero es gol. En el minuto 94 llegó.
Cuando nos atraquen otra vez, pues bueno, nos acordaremos,
exacto, de esto. Hoy por ti, mañana por mí, al final todo queda en la mitad del camino, pero es verdad que cabecea Emilio Unzué, que está bien habilitado para rematar de cabeza, la saca desde dentro Alfonso Herrero, no lo ve ni el árbitro ni su asistente. El balón entra en la pasa la línea de gol.
El mérito de Alfonso Herrero hace un paradón.
Sí,
entonces,
sí, bueno, sí. Y es un poquito de teatro sacando la pelota y demás, ¿no? Sandroni, el técnico del Intercity, dijo que es gol.
Yo creo que la imagen está. Ha sido gol, creo que ha sido gol. Luego nosotros no hemos acertado, pero es que somos el Intercity. 7 años de historia contra 100, más de 100. Normal que tuviéramos que sufrir.
Palabra de Sandroni, enfadado por ese gol que no le señalaron a su equipo. Y el gran susto del día lo protagonizó Dioni. Ver la imagen de Dioni, ver la ambulancia entrando en la Rosaleda, no es plato de buen gusto. Como decía Javi al principio, fue ingresado con un fuerte golpe en la cabeza. Afortunadamente, Javi, pasó la noche en casa.
Pasó la noche en casa, está fuera de peligro. Lo tuvieron que evacuar en una ambulancia de traslado, que no una Ubimóvil. Lo llevaron al hospital Vitas, donde allí fue diagnosticado por un traumatismo cráneoencefálico. Estuvo en observación y ya a última hora de la noche decidió los médicos dar el alta. Eso sí, con observación, estaba fuera de peligro y pasó a su domicilio. El futbolista queda, evidentemente, a la espera de ver la evolución de ese golpe fuerte en la cabeza.
Bueno, pues lo primero, la salud de Dioni, que se recupere bien y ojalá el sábado pueda estar en Algeciras apoyando a sus compañeros. Y el vestuario del Málaga no hace cuentas, ¿eh? Está en el mejor momento de la temporada, llegan a estos 10 partidos, este rush final, con todas las opciones intactas.
Lo has dicho tú al principio, Castellón y Ibiza han perdido toda la ventaja que tenían, el Córdoba ya es segundo, por cierto, que ayer en la Rosaleda vimos a Iván Ania, al ex-jugador, ahora técnico del Córdoba, estuvo en las gradas tomando nota de lo que va a ser otro gran rival por la pelea por el ascenso directo. El vestuario no hace cuentas, Emilio, nadie saca la calculadora ni mira el calendario. Manu Molina regresaba al 11, lo hizo muy bien con Genaro en el mediocampo.
Bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Al final hoy era importante esos 3 puntos porque sabíamos también los resultados de los de arriba, y hoy era más que 3 puntos, ¿no? Al final recorta, te pones a 5 del líder, nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, como lo estamos haciendo, ¿no? Al final yo creo que llevamos un mes muy bueno, un mes y 10 días, yo creo que la verdad es que el equipo está demostrando un nivel espectacular, el equipo está yendo muy bien, quien juegue se está demostrando, y el míster ha vuelto a hacer cambios, el equipo ha demostrado lo que es, estamos todos enchufados y eso es súper importante, ¿no?
Se le fue una buena oportunidad al Antequera, empató frente al Recreativo de Huelva y eso, Javi, que tuvo opciones para ganar el partido.
Lo pudo ganar con un balón al larguero en el descuento, pero al final se quedó a medias en su partido frente al Recreativo de Huelva en el Mauli. Un gol de Luis Mirredondo en la segunda mitad neutralizó el tanto inicial del malaguista Calle Quintana. Para firmar el empate a uno, le deja 5 puntos de esa zona de playoff. Escuchen a Javier Medina, que no daba crédito. Dice que es increíble que no ganaron su equipo con las ocasiones que desperdiciaron.
Aún es difícil de creer, pero es la realidad. Los chicos me decían ahora que el fútbol está siendo muy injusto con ellos esta temporada. Yo no creo que haya nadie ahí arriba. Yo soy muy creyente que no quiera que ganemos partidos ni que nos haya echado una maldición. El fútbol son situaciones que hay que aprender a manejar. El fútbol es un deporte donde si haces A no consigues B. No es un deporte lineal, es muy irregular, hay mucha incertidumbre. Creo que lo hemos hecho todo para ganar hoy, y lo que tenemos que sentirnos orgullosos de cómo hemos competido ante un gran equipo como es el Recreativo de Huelva.
Palabras de Javi Medina, no le falta razón, porque el día del Córdoba también tuvieron opciones para llevarse el partido y la falta de acierto le impidió sumar de tres en este partido frente al Recreativo de Huelva y al menos sacar un punto frente al Córdoba, el líder más en forma de ese grupo segundo de Primera Federación. Dejamos de un lado en fútbol, vamos con el baloncesto. Cayó el Unicaja, se le escapó una buena oportunidad de ser líder de la Liga CD. Cayó 81-87 en un duelo muy igualado y que se decidió en una jugada final en un mal arbitraje.
Fue todo un partidazo, con alternancias en el Luminoso. Se enfrentaban los dos mejores equipos según la clasificación, con el liderato en juego. Al final se impuso el Real Madrid, que le saca 2 victorias ya al Unicaja y que tuvo en Dylan Ostekowski su mejor jugador, el mejor, el MVP, con 20 puntos de en el duelo de ayer. Y un recital desde el perímetro. ¿Cuántos triples?
Seis
triples. Ivón se refirió al duelo de ayer. Tú le preguntabas si estaba enfadado, si estaba cabreado, y él te respondía esto.
¿Estamos cabreados o no?
Sí, un poco. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo brutal, brutal. Y bueno, se nos va. Prefiero pensar que se nos ha ido porque no hemos controlado el rebote, porque hemos hecho 0 de 8 en triples en el último cuarto, porque no hemos conseguido tirar ni una vez tiros libres, ser listos, y cuando han entrado, las pocas veces que han entrado en bonus, haber intentado sacar alguna falta para ir al tiro libre. Estas cosas que son muy importantes cuando te metas en equipo como el Real Madrid, ¿no? Estos pequeños detalles. Pero bueno, insisto, el rebote era una clave clarísima. Creo que hemos controlado muy bien nuestras pérdidas. Hemos tenido 8 solo, algunas necesarias, pero necesitas tener acierto, y nuestra línea exterior no ha tenido acierto, ¿no?
Palabra de Ivón Navarro, Unicaja además ayer sin Perry, sin Jedovic. Y el partido se decide por una acción entre Campaso y Carter. Para mí hay falta de Campaso, para los árbitros red balón de Carter. Ivón Navarro habló de esa polémica y el entrenador de Unicaja, bueno, han escuchado al principio del programa el enfado que tiene, lo tiene claro, ¿no?
Sí, lo tiene claro. El final fue muy polémico y es que la falta de Campaso sobre Carter, la segunda antideportiva del argentino, o la disparidad en el criterio arbitral en la zona, dejó claro el enfado de Ivón Navarro. Emilio, ¿qué fue? ¿Falta, resbalón, forma de pitar a uno,
para
forma
mí
de pitar
hay a otro? Faltas continuadas de Campaso y luego a Valde le da con la mano a Carter en la pierna, que es cuando ya acaba cayendo Carter.
Bueno, pues esa forma de pitar en esos instantes,
atraco, hermano, armado,
definitivos en el partido,
robo,
enfadó mucho más a Ivón Navarro, que dice que sí, que fue falta.
He visto las imágenes y ahí la camiseta de Joma aguanta agarrones. Es falta. Bueno, no es falta porque no lo han pitado, pero hay un agarrón que es susceptible de ser falta. Igual, con el criterio que ha habido durante todo el partido, que han hecho solo 12 faltas, no la pitan, que también puede ser. Con el nivel que han tenido, pues consideren que no es falta, pero hay un agarrón, hay que ver la imagen. Igual, bueno, pues creen que no es susceptible de ser falta.
21-12 en falta. Luego escuchan a Ivón Navarro precisamente hablando de ese criterio arbitral de Pérez Pizarro, Cortés y Roberto Lucas, que fueron los árbitros del partido de ayer. En fútbol sala empató a uno en el UMA Antequera, que frena su racha con un empate in extremis el Leganés.
El UMA Antequera mereció más y luchó el sábado por los 3 puntos hasta el final. Tuvo oportunidades de gol para golear, no le faltaron, sobre todo en la recta final. No se cansó de atacar, encerró a su rival, pero el Leganés estuvo bien en la línea defensiva. Sigue líder, se mantiene ese pulso con el Zaragoza. A falta de 6 jornadas para el final, le sigue sacando 6 puntos. Escuchen lo que contaba Tete ayer, al final del partido, el sábado.
Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo durante los 40 minutos. Es cierto que no se ha podido conseguir el objetivo, ¿no? Que era llevarnos los 3 puntos para Antequera. Pero bueno, yo creo que ha sido un partido de estos que se dan uno de cada 15, ¿no? Y no lo ganas, pues segundo, ¿no? Y no ha tocado hoy, ¿no? Creo que hemos tirado más de 50 tiros a puerta, hemos tenido en la segunda parte numerosas ocasiones para habernos puesto por delante, debajo de la portería, hemos intentado con 5 para 4 y la verdad que el equipo, darle la enhorabuena porque se han vaciado, han estado intentándolo hasta el último segundo, porque hemos tenido hasta la última situación con el 5 para 4, ha tenido Ferni para hacer el gol.
Palabra de Tete, palabra del técnico del UMA Antequera. Pues de la mano de Tesés has conocido en apenas 10 minutos lo que es noticia en el deporte malagueño esta jornada del lunes 18 de marzo. Como digo, noticias del día que nos llega de la mano de Tesés.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya que siempre llevas el móvil en el bolsillo, aprovecha y descarga o actualiza la aplicación de Semana Santa de COPE Málaga para tener toda la información de nuestra Semana Mayor, hasta geolocalización para que sepas en todo momento dónde están las cofradías. Recuerda el nombre del app, Semana Santa Málaga.
Con el apoyo de AGS Solar, Clínica Veterinaria SOS Animal, Vitas Parque San Antonio, Burger King, Hola Motor, Muebles La Fábrica y Ayuntamiento de Málaga.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajoarriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en gallos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Y no pueden faltar las famosas torrijas de la jefa, preparadas por Ángeles Gallardo, que solo podrás disfrutar estas fechas.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Pasión por la tradición, apoyando los numerosos actos de culto, exposiciones y actos culturales que las hermandades han preparado también en Araboca Plaza. Recuerdos de familia, cada plato, una historia. Reservas en arabocarestaurante.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 18 minutos de la tarde, como siempre, los lunes. Encuesta a través de las redes sociales. Ya sabes, estamos en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescope málaga, twitter@deportescope mlg. Javi, ¿qué encuesta hacemos en el día de hoy? O mejor dicho, ¿qué jugadores ponemos como los mejores del Málaga para que la gente opine y vote?
Hemos pedido a los internautas que voten por Carlos Puga, Manu Molina, Dani Lorenzo o Roberto. Eso es lo que hemos apuntado en el día de hoy. Y la encuesta en cuanto a votación la gana Manu Molina con un 42%. Le sigue Dani Lorenzo con un 26%. Carlos Puga con un 22%. La verdad que el lateral derecho lo hizo muy bien. Y luego Roberto, por la segunda parte que tuvo, por esa ocasión de gol antes del gol, pues un 10%, ¿no? Así que han votado 150 personas. Carlos Puga con un 22, 26 para Dani Lorenzo y un 42 para Manu Molina.
Bueno, oye, ¿cómo estuvo Javi Avilés, por cierto?
Bueno, discreto. Empezó en banda para hacer de Kevin Medina, que se cayó a última hora, por cierto, la noticia, se cayó a última hora, se probó en el entrenamiento del sábado y nada, no pudo y al final lo tuvo que descartar a última hora Sergio Pellicer, iba a ser titular. Bueno, ni fu ni fa tampoco.
Bueno, pues mañana,
aseadito, como diría el otro.
Mañana vuelve el Málaga a los entrenamientos. Veremos si está ya Kevin Medina y a ver cómo evoluciona a Dioni. Venga, cuatro opciones para tu gusto. ¿Quién fue el mejor del Málaga? Carlos Puga, Dani Lorenzo, Roberto o Manu Molina, que es el que va ganando en esa encuesta. Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si lo desea, ya sabes, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenos días, buenas tardes, Cope. En primer lugar, para mí el mejor jugador del Málaga de es Carlos Puga. Creo que ha sido el mejor pitcher que se ha hecho y muy bien. El Málaga, el aspirante mayor de ahí me lo veo yo, el Córdoba. El Vivice Castellón lo veo que se están desinflando. Así que el partido del Córdoba el mes que viene allí va a ser vital. Vamos, Málaga. Y el baloncesto, pues lo de ayer fue una vergüenza, pero me lo esperaba. Yo puse un mensaje otro día, lo que pasa es que no me se puso, y dije que lo que me preocupaba el partido no era el partido en sí, que era difícil, sino el tema arbitral. Y si no llega a venir Conte, que también es de la cosecha del Madrid, los dos que vinieron acompañando, que el único que pitó un poco mejor fue el más joven, los otros dos eran del Madrid, clarísimo, fue una vergüenza el arbitraje total de ayer. Pero vamos, que aparte de que el árbitro fue el Becat, el tironazo que le pegó a la camiseta, eso fue lamentable. Al Madrid, señores, no le podemos ganar, ni un partido, ni a cinco, que nos quede claro. No podemos ganarle. Aunque queramos lo que queramos, no, nunca nos van a dejar de ganar. Partido ni caja, no tiene el nivel que tiene el Madrid. Y Yabusel y Poirier estuvieron todo el partido provocando junto al señor Chus Mateo, que se, una técnica no se la pitaron porque no le dieron la gana a los árbitros. Fue una vergüenza. Y así es muy imposible ganar un partido, todo el partido en contra. Luego la pérdida que tuvo la mala suerte de que no puedo jugar, así que todo mal. Pero vamos, es una vergüenza total, salir súper defraudado y veo cada vez esto, una mafia, cada vez el baloncesto, el fútbol y todo igual. Siempre se pegan al equipo grande, lamentable. Así que única que este año se centre en la BCN en intentar ganarla, porque en la liga no tenemos nada que hacer. Venga, un saludo. Estoy muy cabreado, más cabreado que el entrenador. Bueno. Una vergüenza lo de ayer en el Carpena. Y la afición, la mejor del mundo.
Qué pasada la afición, la verdad.
Sí, yo también acabé ayer muy, muy cabreado. Jackie me intentaba calmar, que no había falta. Le está agarrando todo el rato de manera continua y insisto, a Valde luego le dan la pierna también a Tyson Carter, pero el problema ya no es ese, el problema es 21-12 en falta y que Campazzo no tuvo que llegar a esa acción por ese codo que le dio a, creo que fue a Calinos, que al jugador del Unicaja. Venga, nota de audio del WhatsApp 650-564-504, 650-564-504. Escuchamos, ya sabes, tus comentarios, tu nota de audio al WhatsApp de COPE Málaga. 3:22, antes de meternos de lleno a escuchar a los protagonistas de ese Málaga 1 Intercity 0, llega a los amigos de Credial. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque ahí está Credialpe, que es agente Cofidis, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de sencillo. Como sencillo es concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te busca la solución a cualquier tipo de problema. Llama a este teléfono que es gratis. 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas. Calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y casi 24 minutos de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga. La resaca de ese 1-0 frente al Intercity. Málaga, 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 Málaga. No puedo explicar. A 5 del Castellón. El sábado estamos pendientísimo de lo que ocurría en Castalia.
Es que lo remonta Emilio el Córdoba. Iba perdiendo.
Empieza ganando el Córdoba 0-1 en el descuento en la primera parte, el empate, que ya parecía que aquello era la cabose. Se pone 2-1 el Castellón y en el descuento
Hace dos goles
el Córdoba.
El Córdoba es el mejor equipo ahora mismo del campeonato. Aquí en Málaga empató a 1, acuérdate de aquel gol, Javi, Salvador de Aitán.
Ante que era y tampoco me pareció el otro día nada del otro.
Pero sobre todo es un equipo muy ordenado, Emilio. Entonces sí, cuando tú tienes un equipo muy ordenado, que bascula, que juega muy bien, que sabe a lo que juega, al final van todos arriba. Y es la creencia de su entrenador, de Iván Ganea, que fue un jugador normalito de primera y de segunda división, pero que ha hecho buena carrera en los banquillos y sobre todo en el Córdoba está demostrando que es un equipo que tiene que ir arriba cuando tiene que ir, y en el descuento fue arriba y no es la primera vez que gana partidos en la recta final. Por eso digo que el Córdoba fue de largo el mejor equipo que ha pasado por aquí por la Rosaleda, y lo que están contando en abril, pues ese partido clave en el Arcángel entre el Córdoba y el Málaga. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? El Ibiza y el Castellón se están cayendo, porque es normal, es que llevan toda la temporada arriba y eso es un desgaste al margen de lo físico, mental. Ha hablado mucho del tema mental Pellicer, lo hemos escuchado en mil ruedas de prensa. Gestionar grupo, los egos y sobre todo el tema mental es importante. Como gestor, Pellicer está dando un clinic al resto, ¿no? Ayer, por ejemplo, no sacó a Gabilondo y sacó a Puga, y Puga fue, como hemos dicho, de los mejores, porque tiene al grupo tensionado. Yo creo que Córdoba y Málaga ahora mismo son los serios aspirantes a meterle mano al Ibiza y al Castellón. Hombre, de todas maneras son 5 puntos, tiene que seguir perdiendo el equipo castellonense, que lleva 2 derrotas seguidas.
Sí, no, la racha de, bueno, y la del Ibiza es tremenda.
Ojito, porque parece que el entrenador
4 de 18
Ibiza, Guillermo Fernández Romo, vamos a ver si Fernández Romo puede continuar o no. Vamos a ver si Amadeo Salvo toma la decisión de un cambio en el banquillo.
4 de 18 lleva el equipo de Ibiza, y el Castellón 8 de 21 en los últimos partidos. El Málaga a 5 del Castellón, insisto. 21 de enero. Hace menos de 2 meses, el Castellón salía de Málaga con 13 puntos y parecía que no llegaba. Ni lo más optimista del lugar podríamos imaginar que a 10 jornadas del final el Málaga iba a tener todas las opciones latentes para ascender de
Emilio,
categoría de manera directa.
Me lo pide mucha gente. ¿Qué calendario es el que tiene el Castellón? ¿No? Ya todo el mundo quiere. A ver, el Castellón tiene que ir ahora mismo a Madrid a jugar con el Castilla y luego recibir al Recre. Bueno, esos partidos, vamos a ver, ¿no?, cómo se le da. Pero sobre todo el mes de abril es teóricamente sencillo. Teóricamente el mes de abril, los 4 partidos de abril, teóricamente sencillo para el Castellón.
A ver.
Porque tiene que ir al campo del Intercity. Recibir,
bueno, ese campo es complicado, ¿eh?
Recibir al Recreativo Granada, ir a Linares y recibir al Melilla. O sea, en el mes de abril vamos a ver si el Castellón, estos 4 de abajo, salvo el Intercity, se le puede atragantar algo.
Bueno, el Rec en su campo, vamos a ver.
Porque ya en el mes de mayo es verdad que ya tiene partidos importantes, como por ejemplo ir a Murcia, recibir al Ibiza, ese partido importante del 12 de mayo.
Bueno, en mayo, dependiendo del caso del, claro, Murcia, es siempre una plaza importante si tiene alguna opción o no. De momento el Murcia está en tierra de nadie, en sí, mayo puede estar.
Pero ese mes, el mes de abril para Castellón, pues es facilito, entre comillas, porque ahora mismo hemos visto que fácil no es nada, pero tiene esos 3 partidos ante el Recreativo Granada, Linares y Melilla, y yo creo que el Castellón, hombre, si no lo saca, perfecto para nosotros, ¿no? Pero que en teoría debe de ganarlo sobre el Celta, ¿no?
Fíjate, estamos hablando de los duelos directos y visto lo visto, jugar en los campos tipo Linares, tipo Sanluqueño, claro, como claro, le pasó al Málaga, va a ser incluso hasta más complicado que esos duelos directos.
Javier Medina, el entrenador del Antequera, dijo hace un mes que la segunda parte de la liga no se va a parecer en nada a la primera, porque los de abajo ya tienen el apremio de sumar puntos. En la primera vuelta uno se está situando, pero ahora es cuando va a llegar el apremio. El otro día, fíjate, el Melilla iba 0-3 perdido en su casa con el Recreativo Granada y le remontó 4-3. Así que yo creo que se van a dar marcadores muy dispares, y ahora mismo jugar contra los de abajo puede ser un arma de doble filo para los de arriba.
Por cierto, en el Córdoba, jugando regularmente, ayer no fue titular, Kuki Zalazar, que está a un muy buen nivel. Mati Barboza, ¿se acuerdan de Mati? Central del filial, malagueño, está en el filial del Córdoba, está jugando con el primer equipo y está jugando de titular también recurrentemente en el centro de la zaga. Y los dos ex-malaguistas, que podrían tener más peso y más minutos, son habituales suplentes, aunque se valen salir en la segunda parte, como son Recio y Iván Rodríguez. ¿Qué se dijo en sala de prensa ayer? ¿Cómo estaba el vestuario,
bueno,
del Málaga?
Antes de nada, la última obra sobre el tema de Dioni, que,
¿cómo está?
Que esta mañana está hablando con el club, fuera de todo peligro, el choque es tremendo, choque de cabeza con un compañero y luego con el central que la envía a córner del Intercity, cae desplomado, y en ese momento Manu Molina lo contaba, él le pasó un episodio en Gijón, creo que era jugando con el Ibiza, con el Zaragoza, no recuerdo, lo contaba, claro, el miedo que hubo es que tuvo mucho tiempo sin dar señales, entonces daba ese dramatismo, qué pasa, ¿no? Rápidamente llegaron los operarios de la Cruz Roja y el carrerón de Dani Sánchez, ¿no? Que la verdad que el chaval estuvo hábil. Otra cosa serán los operarios de la Cruz Roja, que hemos dicho muchas veces que, bueno, que están ahí de manera voluntaria, que poco más pueden hacer, pero que evidentemente algo tendrán que hacer, porque si están en un campo de fútbol para auxiliar a la gente,
te tienes que pegar un sprint.
Y ayer la verdad que quedó muy entredicho.
¿Cuántas imágenes de esta hemos visto, eh?
Claro, claro. Yo recuerdo una el año pasado en un Cádiz-Barcelona, que el portero del Cádiz, el Edesma, tuvo que coger rápidamente el desfibrilador y subirlo él solo, corriendo arriba a la grada para un aficionado. Por eso digo, no estamos diciendo nada en contra de la Cruz Roja, sino que digo que, hombre, que para diversos puestos, hombre, pegar un carrerón a una persona que verdaderamente se veía las imágenes, que no puede, Dani Sánchez, la verdad que estuvo el hombre chapó y demás. Bueno, al final está en casa, pasó en observación todo el día de ayer y está fuera de todo peligro. El golpe es duro, vamos a ver la observación en las próximas 24-48 horas, pero evidentemente el jugador, lo importante es que ya está fuera de todo peligro. Acudió una ambulancia de traslado, que no Ubimóvil, esto es importante decirlo, no era Ubimóvil, sino una ambulancia de traslado. Rápidamente lo mandaron a Vitas, que es donde el Málaga tiene el acuerdo para ser auxiliado.
Si no recuerdo mal, y Dios quiera que tenga que pasar otra vez muchos años, a lo mejor algún oyente habitual de la Rosaleda recuerda algún episodio de esta manera. Creo que la última vez, es que ayer cuando te escuchaba me venía a la cabeza, la última vez que una ambulancia entró dentro del terreno de juego de la Rosaleda, si no recuerdo mal, fue en un Málaga-Valencia con Pellegrino, el actual entrenador del Cádiz, que se desvaneció también, y recuerdo que también por esa fecha falleció repentinamente un futbolista en un club de Europa, y hubo un pánico tremendo porque Pellegrino se desvaneció. Y Málaga-Valencia hace ya muchos años con Pellegrino, el entrenador actual del Cádiz. Ojalá no volvamos a ver una ambulancia dentro del terreno.
Y para quien corresponda, que yo de esto no entiendo nada, solo lanzo una pregunta. Ojo, ambulancia de traslado. Me he informado esta mañana, no es lo mismo una ambulancia de traslado que una UBI móvil. Esto va para un jugador, para un periodista, para un
aficionado,
para cualquiera que le dé un paro cardíaco y tengan que salir corriendo. La UBI móvil te neutraliza, te puede salvar la vida la UBI móvil. La ambulancia lo único que hace es el traslado, que de un sitio a otro. Bueno, pues lo más importante.
En el Carpena sí hay una UBI móvil, que me consta, como vale, que la vemos cada vez que entramos por la puerta de entrada de la prensa.
Pellicer alaba esto sobre Dioni.
Lo primero es que nos han dicho que está bien, que van a tener que hacer una prueba, pero ya está consciente, y la verdad que lo más importante es eso, ¿no? De que no haya pasado nada, que ha sido un susto muy, muy importante para todos, y la verdad que esperemos que de aquí nada ya esté con nosotros entrenando, pero primero que recupere la salud también por su familia, porque además es un jugador de malagueño, su familia viendo partidos, su mujer que está en estado también, son situaciones personales un poco complicadas, y también nos marca un poco el fútbol que detrás de los profesionales hay personas y hay familias detrás, y eso es el mayor ejemplo más allá del resultado.
Bueno, pues eso era lo que decía el entrenador del Málaga. En las redes sociales yo subo un vídeo de la carrera
de Dani Sánchez.
El chaval me responde, dice: no sé si ha sido la carrera de mi vida o no, lo que sí tengo claro es que yo vine a este club para dejar una huella, sea futbolísticamente o extradeportivamente, por mi ciudad, por mi club, por mis compañeros. Gracias a todos por los mensajes, seguimos dando guerra. Y me consta que Dani Sánchez es así, en el vestuario muy animado y sobre todo muy humilde. Y ayer el carrerón es terrible, Emilio, porque podemos estar hablando
pero
de
Javi, que... Pero Javi, mira, más allá del carrerón, ¿sabes lo que a mí me...
El gesto,
me empató, es el nervio, el tener... Nervio. Tener decir...
Porque había más jugadores que lo podían haber hecho, eso, pero nadie lo hizo.
Cualquiera de los que estaba allí, y alguno de... lo hizo él, ¿eh? Podía haber salido Pellicer, el segundo, cualquiera. Y fue él, cuando vio al responsable de Cruz Roja que iba para allá corriendo y que no le daba la vida en llegar... No dudo en salir de del banquillo del Málaga, coger y pegarse esa carrera para auxiliar al compañero.
En esos minutos de drama, que nadie sabía exactamente lo que pasaba, jugadores se ponían la mano a la cabeza, porque lo contó Manu Molina al final del partido, dice, el susto es que no reaccionaba. A lo mejor esa carrera, esos segundos de más, claro, ese minuto de más, le ha podido salvar la vida.
A eso digo, el gesto y tener ese nervio de ayudar al compañero, eso dice mucho de una persona, de cómo es Dani Sánchez y del vestuario. Así que chapó, mi respeto para Dani Sánchez, y sobre todo estar vivo en una situación de drama, de pánico,
sí.
De que alguno...
Ahí te bloqueas, ¿eh?
Alguno, por eso digo, se paraliza o nos bloqueamos, me meto yo también en el ajo, y él tuvo ese nervio, ese acicate de salir corriendo, pues, e intentar agilizar las cosas para auxiliar al compañero.
Pellicer, al margen de todo ello, hablaba de que ahora toca dar todo, ahora no se puede uno caer. Y él dice que sí se pueden caer otros equipos.
Toca dar, como siempre digo, ese plus más, ¿eh? Y yo creo que estamos en un buen momento. Estamos en un momento que creo que el grupo está preparado. Y como digo, no hay que caerse. Porque va a haber equipos que se va a caer, ¿eh? Y entonces nosotros tenemos que estar siguiendo dando pasos hacia adelante, trabajando con muchísima humildad. y yo creo que ahora es el momento sobre todo clave, y como dije hace tiempo, preparado para pelear por todo, por lo máximo.
Pelear lo máximo es el ascenso directo. Madre mía, si el Málaga logra el ascenso directo es tremendo, porque estaba a 12 o 13, 13, ¿no?
Ha llegado a estar a 13.
A 13.
¿Tú te imaginas ascender en la última jornada del campo del Castilla?
Madre mía.
O que en la última jornada el...
No, yo, Emilio, voy a decir una tontería, pero que yo creo que el Málaga lo tendrá que estudiar. Si tiene opciones reales de ascenso directo en la última jornada...
Mira dónde juega el Madrid, porque ya sé por dónde va.
Yo creo que el administrador... que no es dudoso, debería de llamar a Florentino y decirle, ponga el partido que el Bernabéu, que van 20.000 de Málaga.
Bueno, el Bernabéu, en el campo el Getafe, Javi, en alguno de estos, en el campo el Rayo Vallecano.
Que abra el Bernabéu la grada de abajo, hombre, como hacían en sus tiempos con el filial, cuando tenía algo que...
Con el Soso Gallego.
Exacto. Vamos a preguntarle a Paco Vila, que yo creo que alguna fase de esa jugada. No, fuera de broma. Yo creo que es que Valdebeba se va a quedar muy pequeño. Valdebeba se quedará, como el Málaga juegue.
Por eso digo que a lo mejor el Bernabéu...
En la última jornada.
El Bernabéu mejor es demasiado, pero...
¿Cuándo juega el Madrid la última jornada?
Ahora te lo voy a decir. Estoy aquí mirándolo, pero digo que a lo mejor el Bernabéu es demasiado, pero oye, que está de Vallecas, que en Vallecas también podrían caber 15, 20 mil malaguistas, o el campo del Getafe.
Estamos hablando que si el Madrid no le va a pedir el campo al Rayo Vallecano para jugar ese
bueno,
partido.
Bueno, el Madrid no se lo va a pedir, pero se lo pedimos nosotros, ¿eh? Se lo pide,
bueno,
se lo pide el Madrid.
Antes, ahora decimos con quién va a jugar el Madrid la última jornada. Genaro hablaba de no mirar al resto.
Bueno, como venimos diciendo semanas atrás, nosotros tenemos que fijarnos nosotros mismos. Esta semana, a partir del martes ya, a preparar el partido contra la Algeciras, que va a ser otro hueso duro de roer el sábado, y bueno, nosotros a lo nuestro, estamos viendo que se pone la cosa más calentita, más apretada en la zona alta, y nosotros tenemos que estar ahí agazapados y a esperar nuestro momento y a sumar de tres en tres.
Bueno, pues eso era lo que decía.
Va a ser que no hay 26 de mayo sería el Real Madrid Castilla Málaga. Bueno, habrá que ver el día y la hora, porque todavía no hay horario confirmado, y hay un Real Madrid Betis en la última jornada.
Bueno, a lo mejor no coinciden en día. A lo mejor el Madrid Betis de la última jornada se juega un sábado y el Castilla se juega un domingo.
Por ejemplo, también puede ser.
Bueno, pues ya la tiramos nosotros.
Nosotros, para que alguna cabeza pensante vaya.
Exacto, para que el Málaga vayan tomando nota y pedirle ese favor al Madrid, que ponga el partido en el Bernabéu.
Yo he visto al Málaga jugando contra el Castilla en el Bernabéu, en
si
segunda división.
Ojo, Emilio, si el Málaga tiene opciones reales de ascenso directo. Para entrar en el playoff no pedimos eso,
claro.
Cosas como son. Bueno, bicho queda. Bueno, pues la plantilla que mañana vuelve al trabajo, ¿no? Para preparar ese partido ante el Algeciras, con 1.300, 1.400, me parece que son los que van a ir.
Te lo cuento ahora mismo, son 1.300 entradas en las que el Algeciras ha cedido al Málaga, 600 para las peñas del Málaga, 700 se van a poner a la venta para los abonados y para los carnets de malaguistas, y las entradas se pueden adquirir mañana a partir de las 10 en las taquillas del Estadio de la Rosaleda. Informa el Málaga que son entradas nominativas y que se limita la compra a un máximo de dos personas que deberán acreditarse como abonados. El precio de venta, aquí no hay tema de hermanamiento de afición ni nada de esto, porque el precio de venta es de 25 euros cada una, y como digo, se ponen a la venta a mañana a las 10 de la mañana y van a estar la entrada disponible hasta el jueves a las 2 de la tarde, hasta final de existencia. Horario de taquilla, martes y miércoles de 10 a 6 y media de la tarde y el jueves de 10 a 2 de la tarde.
Bueno, y del Antequera tenemos que decir que el entrenador del conjunto antequerano, Javier Medina, es un buen entrenador, le planteó un buen partido al Recreativo de Huelva. El problema es que Emilio tiene la suerte...
Sí, la pólvora la tiene últimamente, salvo Luis Mirredondo, que es el único que marca, ni los Alex García y Marín, ni Luis Miguel Gutiérrez están demasiado atinados de cara a la puerta.
Y pudo ganar el partido con un balón al larguero en el último instante. Bueno, Javier Medina dice que era el día para abrir esa puerta y meterse de lleno en la pelea.
Era un día para abrir una puerta. Creo que no hemos podido abrir esa puerta. Probablemente va a abrir los equipos que vienen por detrás, y ahora se va a estrechar mucho, mucho esa situación del quinto puesto del playoff, porque el Recre ya ha perdido ese colchón, y nosotros la puerta no se abría, hemos intentado tirarla abajo y aún así no hemos podido conseguirlo, pero muy contento. Tenemos 40 puntos en marzo, siendo la Antequera, siendo muy estables en esta categoría, muy competitivos, y ahora pues quedan 10 jornadas, pelearemos por todo lo que queda.
Última jornada de Primera Federación. Sí, sé que no estamos viendo arriba y que no vamos demasiado en el futuro y que hay que ir partido a partido. Pero bueno, yo la dejo ahí. Castellón, Sanluqueño, Alcoyano, Intercity, Atlético, Berreal, Murcia, Recreativo, Ibiza, Antequera, Melilla, Atlético, Baleares, Recreativo, Granada, Córdoba, Algeciras, Real Madrid, Castilla, Málaga, San Fernando, Linares y Mérida, Ceuta. Sería la última jornada del Grupo 2 de Primera Federación. 3 y casi 40 de la tarde. Pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa te cuento una historia muy chula en un día hoy especial y señalado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy no es un día cualquiera, hoy es 18 de marzo de 2024, hoy justamente se cumplen 4 años del fallecimiento, yo diría, de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol en Málaga y no solamente del Málaga Club de Fútbol. Hace 4 años que falleció don Joaquín Peiró, que fuera entrenador del Málaga durante 5 temporadas, que consiguió ese ascenso a Primera División, ese retorno después de 10 años cabalgando el Málaga por el desierto y además cuenta con el único título oficial del Málaga en su historia, que es la Copa Intertoto. Pero por encima de todo eso, la figura de Peiró es recordada por muchas cosas. Y quiero que escuchen este sonido y ahora te desvelo el porqué.
Peiró estaba un señor,
caballero. Su discreción, su elegancia, su clase.
Era un señor, tío.
A saber estar.
Excellent coach, he's excellent man.
Era un hombre muy inteligente.
Se daba cuenta de todo.
Pues nos trataba de usted.
Iba con su gorrilla.
Un entrenador muy buenísimo.
Y sus conocimientos de fútbol para a la hora de plantear los partidos.
Y sabía llevar al jugador.
La templanza en los momentos complicados.
Y el saber delegar.
Nunca yo me chupaba.
Era autogestión de plantilla.
Sin grandes charlas, sacó lo mejor de todo el mundo.
He sentido una pasión, una honestidad.
Él me enseñó a creer en mí.
Siempre me repetía, quiero usted ahí con las cañas.
Siempre nos esperaba para tomar café.
Un padre de vestuario.
Yo creo que como un abuelo, ¿no?
Todos los sonidos que he ido escuchando hablando de la figura de Joaquín Peiró son de componentes de ese histórico Málaga de la temporada 98-99 que alcanzaban ese ascenso a Primera División y que permitían pues a niños y a no tan niños engancharse de nuevo con el fútbol en Málaga. Por aquel entonces era un niño, pero se enganchó con el Málaga, con el malaguismo, y le sigue inundando todavía esa pasión por el Málaga, aunque vive desde hace ya algunos años fuera de su amada Málaga y fuera de España. Es compañero periodista, ahora está radicado en Suiza trabajando para la UEFA, y es mi querido compañero Borja Porra. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Vaya introducción. Los vellos de punta, ¿eh?
Se me han puesto los pelos de punta porque hoy se cumplen 4 años del fallecimiento de Joaquín Peiró y le has preparado un homenaje, yo diría que muy especial, muy bonito, no solo a Joaquín Peiró, sino a toda esa familia de esa temporada, de ese Málaga 98-99 que logra el ascenso a Primera División. No vamos a desvelar todo, pero sí desvélame que además todo esto que vamos a contar en los próximos minutos nace también con fines benéficos, ¿no?
Pues exacto, nace con fines benéficos. Este producto nace de una idea, de un concepto que yo llevaba dándole vuelta muchos años, hasta que hace un año o así, pues me di cuenta que está en auge ahora mismo el formato de charla, por así decirlo, podcast, de duración media, larga, charla distendida sin límite de tiempo, y me dije, pues podemos preparar este proyecto consistente en X charlas, todas las charlas que pueda con los jugadores y entrenadores y gente protagonista, ¿no?, de aquí en Málaga, preparar esas charlas e ir publicándolas de manera capitulada a través de YouTube, en un canal exclusivo que hemos creado para este proyecto, que se llama Martirico 99, del cual acabamos de anunciar en las redes que hoy justo estrenamos el primer capítulo con Rufete a las 5 de la tarde, como decimos, en el canal de YouTube. Pero mucha ganas de que a la gente le guste. Y como tú dices, ¿no?, un proyecto solidario, lleva mucho mi sello. Al final he hecho un producto que es un producto que a mí me hubiera encantado consumir, porque yo me hice del Málaga, como tú dices, en esa temporada 98-99. Yo creo que ese Málaga marcó a toda una generación, que no había visto a un Málaga compitiendo en el profesionalismo, y ahí nos agarramos, ¿no?, a ese Málaga valiente, a ese Málaga alegre, también a nivel de vestuario en una familia. Yo creo que merecía un homenaje como este, ¿no? Y qué mejor salida que darle, pues, que sea un fin solidario y que sea los proyectos, ¿no?, que una ONG como Aldeas Infantiles, pues, tiene a sus proyectos que tiene en Málaga.
Y precisamente tengo a la responsable de Aldeas Infantiles en Málaga, que es Pepi Mescua. Pepi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Oye, ¿cómo combináis vosotros esta simbiosis, ¿no?, de ese Málaga tan histórico con vuestro proyecto de Aldeas Infantiles?
Bueno, pues la simbiosis es muy buena porque, bueno, pues lo primero, antes de hablarte de la simbiosis, quería darle las gracias porque estoy encantada con Borja, con esta iniciativa, porque va a ayudar a que muchos niños y niñas, jóvenes, familias que atendemos en Málaga tengan el apoyo y la colaboración de sus seguidores y sus simpatizantes del Málaga Club de Fútbol. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería decirle que nuestra labor es garantizar el derecho de los niños y niñas que crecen en familia en un hogar estable en el que se sientan queridos, protegidos y seguros.
Uh-huh. Pues de verdad que un proyecto tan bonito tenga ese fin benéfico, la verdad es que lo borda todo, porque como decíamos, Borja, este proyecto nace para recordar a Joaquín Peiro, justamente el día que hoy se cumplen 4 años de su fallecimiento, y a ese gran Málaga, porque tú te decías en tu foro interno, bueno, hemos visto cosas del Málaga de Champions, un montón de películas que han ido saliendo, pero ese Málaga queda un poco olvidado y has ido hablando con cada uno de los componentes de ese Málaga histórico, ¿no?, que es lo que vamos a ver en la sucesiva charla en tu canal de YouTube Martírico 99, ¿no?
Sí, nada, te decía, Emilio, que para mí había un poquito un vacío, ¿no?, en cuanto a lo que se había hecho a nivel audiovisual, quizás de este Málaga, que fue el primer gran Málaga, que incluso llegó a unos cuartos de final de una Copa de la UEFA, temporada 2002-2003, como tú bien decías en la introducción, el único título, ¿no?, oficial que tiene el Málaga de Fútbol lo tiene ese Málaga, que levantó Miquel Roteta, que interpretó todo del verano de 2002. Y para mí era una oportunidad de oro, ¿no?, centrarse en este equipo y crear un contenido que hoy en día se está estilando, que está funcionando, que sobre todo a través de YouTube y plataformas que permiten los contenidos de formato un poquito más de larga duración. Y como bien decías, pues hemos conseguido reunir hasta la fecha de hoy a 22 más el cuerpo técnico, que estaba con Peiro en aquella época. Y vamos a publicar una entrevista, entrevistas todos los lunes y jueves a partir de hoy mismo, que como hemos anunciado ya en las redes, va a ser Rufete a las 5 de la tarde la primera. Cada día, cada lunes y jueves a las 2 de la tarde anunciaremos cuál es la entrevista de ese día. Y por esta regla de tres, pues estaremos publicando entrevistas todos los lunes y jueves a partir de hoy a las 5 de la tarde.
Ahí, Borja, si podemos recuperar un poquito mejor la conexión, porque hay veces que no te entendemos y se pierde esa conexión. Creo que sí, creo que era un poquito mejor. Oye, Pepi, ¿cómo os podemos ayudar desde Málaga y a través de ese canal de YouTube Martírico 99 a vuestro proyecto también de Aldeas Infantiles?
Te puedo comentar que todos los recursos que gracias al proyecto que está haciendo Borja y que está poniendo tan fantástico, los recursos que vamos a obtener van a ir destinados a nuestros programas de atención directamente de nuestro centro de día que tenemos en el Palo, donde atendemos a las familias y a los niños que están en situación de riesgo o vulnerabilidad social. Uh-huh. ¿Cómo podemos lograr a conseguir todo esto? Pues nosotros trabajamos en prevención. Y lo que hacemos es que acompañamos a las familias en situación vulnerable, que están pasando dificultades, fortalecemos sus capacidades para que puedan cuidar mejor de sus hijos con el objetivo de evitar la separación familiar. Uh-huh. Nuestra labor es garantizar el derecho a todos los niños y niñas que crecen en familia en tener un hogar estable en el que se sientan queridos, protegidos y seguros.
Mm-hmm. Pues es una estupenda labor.
Poca cosa.
Una estupenda labor, desde luego que sí. Combinado con este producto de Martíricos 99, Borja, si te tengo ahora un poquito mejor. ¿Ha hablado con los 22 futbolistas de aquella época? Hombre, algunos los tenemos por aquí en España, son más recurrentes, pero ¿cómo lo ha hecho para hablar, por ejemplo, con Arriqui? ¿Dónde anda Arriqui? Zárate, Lekovic, Popovic, Brahim. Joder, que hay jugadores que después del mal que no hemos sabido absolutamente nada de ellos, ¿eh?
Sí, no, sobre todo aquellos que comentas que a lo mejor se fueron del Málaga poco después, ¿no?, de ese desascenso a primera y ha tenido poco recorrido, han tenido una trayectoria corta, como tú bien dices, Lekovic, Popovic, pues son jugadores que actualmente, por ejemplo, Popovic y Lekovic están en su Montenegro natal, a Ricky pues está en Alemania, fincado, en Frankfurt, Brahim está en Córcega también, o sea que al final está cada uno en una punta del mundo. Zárate está trabajando, por ejemplo, como entrenador en los juveniles, la cantera de Vélez Sarsfield, que es su club de formación allí en Buenos Aires. Y al final, pues, para mí la riqueza también del proyecto un poquito es reunir a tantos jugadores de tanto origen distinto, porque al final lo que te formas en el global del proyecto es un retrato, ¿no?, de lo que era el fútbol a finales del 90, al principio de los 2000, desde un punto de vista global. Al final obtienes también la experiencia de un jugador de Ghana, de un jugador argentino, de un jugador uruguayo.
Y Borja, te perdemos otra vez. Es una pena porque lo estás contando un montón de cosas chulas, pero se nos está perdiendo ahí un poquito de nuevo la conexión. Para finalizar, quiero que escuchéis esto, otro tráiler hablando de esos 25 años del Málaga de Primera División.
Albacete.
Fue un domingo a las 12.
A gusto de ir a estar llena.
Yo creo que nunca más vivo la Rosaleda como aquel día.
No se me va a olvidar en la vida.
Si pudiera volver a vivir eso.
El partido no empecé bien.
Y me gustaban a mí esos días y esos partidos.
No, la falta la voy a tirar yo. Y que la iba a meter.
Le he prometido a Rafa que le metía un gol.
Cuando el árbitro pita.
Sabíamos que iba a llegar ese final.
El mito volando, yo lo vi volando.
Le pegué un abrazo que lo iba a partir por la mitad.
Beautiful day for people in Málaga.
Los autobuses ahí viendo por la ciudad, moviéndose. Yo pensaba que íbamos a matar a alguien.
La fiesta ahí en un centro de la ciudad.
En coche de caballo.
Es que ascendimos tres jornadas antes de acabar.
Salimos del balcón de ayuntamiento.
No sé si fue una salsa o un merengue, no me acuerdo qué baile.
Arriba, abajo.
Muchísima felicidad.
Se me pone la candelita de recordar.
Ahí realmente me di cuenta de lo que movía Málaga.
Era como cerrar el círculo, ¿no? Con mi Málaga a volver a estar en Primera División.
Bueno, pues esta tarde la primera entrega, Martiricos 99 en el canal de YouTube y además con un buen fin, nada más y nada menos que ayudar a aldeas infantiles. Pepi Mescua de Aldeas Infantiles, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Emilio.
Y gracias a Borja Porras. Oye, Borja, enhorabuena, porque la iniciativa me parece fantástica.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Pues a las 5 de la tarde, Martiricos 99 en el canal de YouTube.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Y para acabar con el fútbol, lo puedes leer en nuestra página web y ver todos los vídeos. Un exmalaguista preparado para entrar en batalla en la guerra de Ucrania. Nos referimos a Jevgeny Seleznov, al que fuera delantero del Málaga. Fichó en el mercado de invierno de justo el año que descendía el Málaga de primera a segunda división. En ese año que intentaba retornar a primera división. Pasó con más pena que gloria por aquí. Pero sigue dejando imágenes. Lo ves con el bazooka, con ese lanzagranadas y con las metralletas y demás. La verdad es que se ponen los pelos de punta de la situación que se está pasando en Ucrania. Toda la información, los vídeos y escuchando al propio Seleznov en nuestra página web, cope.es/Málaga. 3:52, hay que hablar de baloncesto. Antes llegan los amigos de AGS Solar. Empresa malagueña AGS Solar que quiere hacerte la vida más sencilla y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo, que no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, pues te instalan la placa fotovoltaica en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Atraco, atraquito de los buenos ayer en el Martín Carpena. Era un super partido, la lástima es que no hubieran unos super árbitros ayer en el partido entre el Real Madrid, el Unicaja y el Real Madrid. También nos podemos poner en el lado de que Unicaja no supo gestionar bien ese último minuto. 1-0-9 ganaba el equipo malagueño por 3 puntos, podía haber hecho un par de faltas personales más antes de entrar en bonus y no hizo eso y acabó cometiendo 2-2-1 para el conjunto del Real Madrid, pero menos de recibo que en un partido de esta trascendencia veamos 21 faltas para Unicaja y 12 para el Real Madrid, veamos contactos que en un lado sí y en otro no, y luego esa última acción como Tyson Carter recorre toda la pista encimado por Campazzo, luego pueden sacar el fotograma que a cada uno le dé la gana, que si Campazzo agarra, que se agarra Tyson Carter, lo que está claro es que a Carter le están dando hasta en el carnet de identidad de que coge la pelota y que el que lo acaba de rematar es Alberto Abalde, que estamos hablando siempre de esa última acción, pero antes de que caiga Carter, un poquito antes, si se fijan, frame a frame, a Valde golpea la pierna a Tyson Carter. Digo que una pena porque fue un partidazo. Seguramente sin, con el mismo criterio vital lo podía haber ganado el Real Madrid, pero a todos nos queda esa duda y ese mal cuerpo y esa mala leche, ¿no? Por lo que no decirlo, de que Unicaja no pudo competir en las mismas condiciones que el Real Madrid en el día de ayer. Pero honor, ¿eh?, para este Unicaja de Málaga. 81-87. Me he escuchado a Ivón Navarro cabreado en la entrada al túnel de vestuario. Esperemos que esto no le cueste nada de sanción ni nada a Ivón Navarro, pero está claro que esos gritos van dirigidos, pues, para los que saben, ¿no?, para los Terecillas del día de ayer. Le preguntaba directamente a Ivón Navarro, porque estaba durante toda la rueda de prensa con un tono muy bajo, si estaba muy cabreado.
¿Está muy cabreado o no?
Sí, un poco. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo brutal. Y bueno, se nos va. Prefiero pensar que se nos ha ido porque no hemos controlado el rebote, porque hemos hecho 0 de 8 en triples en el último cuarto, porque no hemos conseguido tirar ni una vez tiros libres, ser listos, y cuando han entrado las pocas veces que han entrado en bonus, haber intentado sacar alguna falta para ir al tiro libre. Estas cosas que son muy importantes cuando te metas en equipo como el Real Madrid, ¿no? Estos pequeños detalles. Pero bueno, insisto, el rebote era una clave clarísima. Creo que hemos controlado muy bien nuestras pérdidas, hemos tenido 8 solo, algunas innecesarias, pero necesitas tener acierto, y nuestra línea exterior no ha tenido acierto, ¿no? Creo que el hecho de que KP y Yedo no hayan podido jugar y hay otros jugadores que hayan tenido más carga de lo normal, sobre todo continuada, porque Cameron hace 2 faltas en un minuto nada más empezar el tercer cuarto, pues eso nos hace llegar al último cuarto con poca chispa igual, ¿no? Bueno. Vamos a preocuparnos de lo que depende de nosotros. Estoy fastidiado por eso, porque creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande. No ha sido suficiente.
Palabra de Ivón Navarro. Ya la han escuchado al principio del programa diciendo que falta, que la camiseta Joma de Unicaja estira para lo que estira. Y le preguntaba directamente por el criterio de falta, si ese número, 21-12.
Lo más difícil ahora mismo es ganar en Granada.
Hablando de criterios, 21-12 en falta.
Sí, 21-12. 21 no son muchas.
Pero 12 son pocas.
21 no son muchas.
Pero 12 son pocas.
Son menos. Son 9 menos. Y una de ellas porque hemos pedido antideportiva. Un IRS, si no, son 11.
Pues enfadado Ivón Navarro con ese criterio arbitral. Por último también, pues decíamos que esto sigue. Mañana juega el Unicaja contra el Cholet aquí, partido intrascendente. A ver qué pasa con Kendrick Perry, que ayer estaba ya con un proceso vírico, intentó jugar, le dio un espasmo lumbar. La verdad es que el hombre acabó francamente renqueante, no pudo jugar nada más que menos de un minuto en el partido. Y Jedovic, que tiene un problema en el tobillo. Me imagino que los dos mañana serán baja frente al Cholet. Habla Ivón Navarro que sí, que esto sigue y ojalá se vuelvan a ver las caras contra el Real Madrid, si eso sucede, tal y como está la clasificación, sería en una hipotética final de la ACB.
Lo más difícil ahora mismo es ganar en Granada. A ver, lo más difícil es ganar en Granada, pero no, claro que sí. Nosotros, ojalá que podamos jugar otra vez contra el Real Madrid esta temporada, ojalá. Será muy difícil, pero ojalá que podamos jugar contra ellos otra vez. Nos gustaría, por vernos con todos, también yo creo que ellos, la ausencia de Rudy, la ausencia del Chacho, Gessonia, bueno, claro, esto pueden ser hasta mejores todavía de lo que ya son, pero nosotros también. Y bueno, hubiera sido más bonito si todos los equipos hubiéramos tenido todos los jugadores. Ojalá que podamos jugar así contra ellos más adelante. Pero sí, quedan 9 partidos.
Pues ahí está la palabra de Ivón Navarro. Y este es el halago de Chus Mateo, exentrenador de Unicaja, actual entrenador del Real Madrid, al Unicaja de Málaga. No solo ve como equipo de Euroliga, sino de equipo de Euroliga de parte alta.
El Unicaja está, como digo, rayando un nivelazo, un nivel extraordinario. Es un equipo, sin duda, que estaría en, yo creo que en parte alta de playoff de Euroliga. También es cierto que jugar Euroliga y compatibilizar esta liga Endesa no es fácil, y hay que ser capaz de navegar en dos competiciones extremadamente difíciles. Pero realmente Unicaja siempre nos pone las cosas difíciles. Es un equipazo, como digo, está muy bien entrenado y me parece un candidato absoluto a cualquier título. Ojalá que ganen en su competición europea y nosotros podamos doblegarles en la nuestra, ¿no? Pero realmente creo que va a ser un rival enorme, como lo está demostrando durante todo el año.
Pues esta es la palabra de Chumate, al que yo quiero mucho, me parece un señor en un tipo de los pies a la cabeza, pero ayer me parece vergonzoso que no se fuera sin ni una puñetera técnica señalizada, porque hizo métodos para ello y desde el primer cuarto ya le habían advertido, pero nada, ninguna técnica para Chumateo. Vamos a ir poniendo ya el punto y final, que al final nos calentamos. La próxima crónica ya mañana, el Choler, el sábado desembarco, ¿eh? Vaya súper sábado que tenemos preparado, Javi, que no hemos dicho nada, ¿eh? Desde las 5:30 en el Mirador Algeciras Málaga y desde Granada, con el Granada Unicaja, con media Málaga de un lado de Algeciras y del otro lado de Granada.
A una hora de Málaga, los
eso
dos.
Eso es, y ahí estará Javier Bautista y servidor Emilio Guerrero. Te cada uno en una punta, pero siempre con todos ustedes.